Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Muy optimistas. Acaba de mostrar Germán Dovarro al indicar que un puntito necesita el Celta para lograr la permanencia en primera división. Menos mal que los vigueses el sábado derrotaron en Balaídos al Fútbol Club Barcelona. No quiero ni pensar lo que hubiera supuesto no haber conseguido los 3 puntos en juego, es cierto, ante una versión descafeinada del flamante campeón de Liga. Ganó el Celta, es 14º con 40 puntos, quedan 2 jornadas. Lo más positivo es que dependes de ti mismo para cerrar la permanencia. Podría llegar el próximo fin de semana. El Celta juega en Bilbao, 6:30 de la tarde en San Mamés contra el Athletic Club.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Puede llegar un puntito. Tendría que ganar, por ejemplo, el Levante el próximo domingo en Girona y que el Celta empatara ante el Atleti. Empatara o ganara para que le sobrara la última jornada. Pero me temo, tal y como está desarrollándose la competición esta temporada, Santi Peón, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Que vamos a necesitar como mínimo 2. Y si son 3, mejor que 2 o 1 punto.
Pues sí, desde luego, tiene toda la pinta, habida cuenta de lo que ha sucedido de nuevo este fin de semana. Tú lo decías, menos mal que el equipo de Fran Escribá fue capaz de sumar los 3 puntos, con cierto sufrimiento, pero 3 puntos al fin y al cabo frente al Barça, habida cuenta de la victoria que logró ayer domingo el Real Valladolid, de la derrota del Girona, que con estos resultados de este fin de semana que acaba de terminar, ya se han confirmado 2 plazas de descenso, la del Huesca y la del Rayo Vallecano. Así que el Celta es cierto que todavía tiene mucho que remar, tiene mucho que andar, pero también es verdad que ya casi podemos decir que acaricia con la yema de los dedos la ansiada permanencia en Primera División.
Athletic Club de Bilbao en San Mamés, próximo fin de semana, al siguiente cierre de la temporada en Balaídos ante el descendido Rayo Vallecano. Última victoria el sábado de esta temporada ante el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué dijeron, Santi, en la zona mixta de Balaídos los protagonistas?
El viernes escuchábamos a Fran Escribá decirnos que lo que le haría más ilusión, porque el viernes recuerdo que el valenciano cumplía 54 años, qué mejor que celebrar su cumpleaños, su aniversario, con una victoria. Lo consiguió 2-0 frente al Barça, 3 puntos importantísimos para que el Celta siga en la pelea por la continuidad en Primera División, 3 puntos que el entrenador se lleva como particular regalo de cumpleaños.
Necesitábamos esta victoria y bueno, pues en un día así, lógicamente lo que más me apetecía era tener esto y muy contento. Creo que los chicos hicieron por encima de hacer un gran partido, que evidentemente tampoco hicimos un gran partido, hicimos un buen partido, pero sí que se vaciaron desde el minuto 1 y estoy muy, muy orgulloso de todo el equipo.
Una victoria, la lograda frente al conjunto azulgrana, marcada por 2 partes bien diferenciadas. La primera, en la que el Celta estuvo bien defensivamente, pero se olvidó de chutar a la portería que defendió el holandés Silesen, y una segunda en la que el Celta mejoró mucho y consiguió anotar los 2 goles. En las botas de los de casi siempre, Antonio. Primero Maxi Gómez y posteriormente, desde los 11 metros, Yago Aspas. Escribá reconocía en la sala de prensa tras el partido que había notado cierta mejoría, una evidente mejoría de su equipo tras el parón del descanso.
Sí, yo no estaba satisfecho y se lo dije en el descanso. Les dije a ellos que no estábamos, el partido que nosotros habíamos hablado no lo estábamos haciendo. Aún así no sufrimos ocasiones, me refiero que defensivamente estuvimos bien parados y no nos generaron apenas. Luego, con las correcciones del descanso y mejorando 4 cosas, el equipo evidentemente hizo una buena segunda parte y yo creo que mereció sobradamente la victoria.
Importante para el entrenador, para Fran Escribá, la victoria, los 3 puntos y sobre todo el haber conseguido mantener la portería a 0.
En general mis equipos han sido equipos con mucho equilibrio, que defensivamente eran ordenados y que encajaban poco, pero hasta la semana pasada habíamos encajado en todos los partidos y creo que la sensación de que el equipo ha mejorado en todo es evidente, pero también es cierto que me satisface que hayamos encontrado ese equilibrio de a lo mejor meter menos goles pero también encajar menos.
Una victoria que acerca al Celta a la permanencia y que permitirá, cuando esto se confirme de forma matemática, que Fran Escribá, salvo sorpresa mayúscula, continúe siendo el entrenador del Celta pensando ya en la próxima temporada. Algo que de momento al valenciano no le quita el sueño.
No, me da absolutamente igual, lo digo con todo el cariño. Sigo pensando lo mismo que dije hace un mes y lo pensaré igual hasta, como dije, hasta si jugamos el 19 hasta el día 20. No tengo otra cosa en la cabeza que es salvar al equipo y cuando se salve tendremos tiempo de hablar. Yo estoy muy contento. Los puntos son de los jugadores. Yo vine a ayudarles y afortunadamente las cosas están empezando a salir bien.
Mencionaba hace unos instantes Fran Escribá que por dos jornadas consecutivas, durante dos jornadas seguidas, el Celta no ha encajado goles. Otro dato, desde la temporada 98-99, es decir, hace 20 años, el Celta, como equipo de primera división, no ganaba como local cuatro partidos seguidos en el Estadio Municipal de Balaídos. Del técnico Santi a los protagonistas.
Sí, escuchamos al goleador, al autor del primer gol el pasado sábado en Balaídos del Real Club Celta, el uruguayo Maxi Gómez, hablaba del Barça que habían tenido enfrente. Un Barça, como decías, Antonio, descafeinado. Muchas de sus estrellas se quedaron en Barcelona pensando en el partido del martes, la vuelta de la Liga de Campeones para plantarse en una nueva final de la Champions.
No, yo creo que los jugadores que no vinieron son muy buenos, pero bueno, el entrenador tiene que contar con los otros jugadores, porque si cuenta solo con los jugadores que quedaron afuera, no compiten en ninguna liga. Creo que los que quedaron afuera son muy buenos, lo demostraron el otro día con Liverpool, pero bueno, la verdad que lo que jugaron hoy no lo hicieron mal. Creo que hicieron un buen partido, pero por suerte quedó el triunfo acá en vivo.
Decía el delantero Charrúa que la permanencia está muy cerca, pero que hay que seguir peleando hasta que lo confirmen las matemáticas.
No, como le dije a tu compañero, creo que son dos finales y vamos a ir a jugar de la misma manera que jugamos hoy. Y bueno, y ojalá que no tengamos los tres puntos de Bilbao y después contra el Rayo acá hagamos el mismo partido.
Hace algunos meses, algunos medios de comunicación vinculaban el futuro de Maxi Gómez con el Fútbol Club Barcelona. Le preguntábamos en la zona mixta de Balaídos tras el partido, tras la victoria lograda por el Celta, que si había sido de alguna forma especial medirse a los que, según algunas informaciones, insisto, podrían ser sus compañeros a partir de la próxima temporada.
No, la verdad que salen muchas cosas también en redes sociales, que me voy para el Barça, que me voy para el Liverpool, la verdad que son muchos comentarios, pero la verdad que yo estoy tranquilo. Estoy muy cómodo acá en vivo, en el Celta, y bueno, estoy muy contento también porque los compañeros me hacen sentir muy cómodo y bueno, estoy luchando por ello también.
Y por último, en cuanto a los protagonistas, en cuanto a los futbolistas del vestuario del Real Club Celta, atendiendo a los canales oficiales de comunicación del propio Celta, Lucas Olaza, tras conseguir la victoria, mostraba la ilusión, la satisfacción del vestuario del conjunto vigués.
Cumplimos el objetivo de ganarle a este club importante que salió campeón, que aunque vino con reservas, obviamente son jugadores de elite y por algo están ahí. Pero bueno, el vestuario está muy contento por la victoria. Todavía no cumplimos el objetivo principal, pero vamos a seguir luchando para poder hacerlo.
Santi, para cerrar con el aspecto meramente deportivo, a partir de mañana martes se prepara el encuentro de Bilbao. No hay sancionados, no hay lesionados y ya tenemos árbitro.
Sí, correcto. Designación ya confirmada para la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Hay que estar muy pendiente ya de todos los detalles, habida cuenta de lo que hay en juego para todos los equipos. Estrada Fernández será el encargado de arbitrar in situ en el nuevo San Mamés el próximo domingo 6:30 de la tarde. El partido entre Athletic Club de Bilbao y Celta en el VAR estará el colegiado canario Hernández Hernández.
Y hemos querido recuperar de Movistar Plus una entrevista a la finalización del partido que la compañera Mónica Marchante le realizaba al director deportivo del Celta, Felipe Miñambres. El viernes hubo vista en Uruguay contra el que va a ser nuevo jugador del Celta, Gabriel "El Toro" Fernández, y se han adoptado una serie de medidas cautelares que podrían, Santi, poner en peligro la venida al fútbol español del Toro.
Sí, porque estamos hablando, Antonio, de dos medidas importantísimas. Por un lado, arresto domiciliario. Esto quiere decir que para ir a entrenar con Peñarol el futbolista necesita una autorización expresa de la jueza del caso. Y otro tema importantísimo, la retirada momentánea del pasaporte. Eso sí, hay que tener en cuenta que de momento estas medidas cautelares impuestas por el juez del caso tienen una duración momentánea de 60 días. Por lo tanto, Miñambres le decía a nuestra compañera de Movistar que, en principio, tiene la confianza de que esto se pueda solucionar cuanto antes, de que pueda producirse acuerdo económico entre el abogado del futbolista y, en este caso, la afectada, que recuerdo que sigue en coma, y que a partir de ahí, una vez que se alcance ese acuerdo, el futbolista a todas luces pueda confirmarse como nuevo delantero del Celta a partir de la próxima temporada.
Ayer fue la vista y bueno, eso es lo que nos han comunicado, que son 60 días, que podría venir en el 8, el 9 de julio, me parece que empieza a partir del 7, y si no hay ningún cambio, bueno, esa es un poco la idea. La pretemporada empezará un poquito más tarde. Bueno, si todo sigue normal, si esos toques normales, esperamos tenerlo aquí, la verdad.
¿Puedes aclararnos un poquito más para aquellos que no estén muy informados de qué es lo que ha pasado exactamente?
Sí, pilló a una chica que se encuentra muy mal y bueno, él, es cierto que bueno, que iba, parece ser algo más de la velocidad permitida, que bueno, que dio tasa cero con lo que bueno, y que es una desgracia en la que él se vio involucrado y bueno, y ahora la justicia de Uruguay ha dictado esto y bueno, nosotros solo tenemos que esperar a que se cumplan los plazos.
Palabras, insisto, el sábado de Felipe Miñambres, que suele ser la persona designada por el Real Club Celta para comparecer ante los micrófonos de este canal de televisión de pago. Felipe Miñambres habla más para Movistar, así como 100 veces más al cabo del año, que para los medios de comunicación locales. Las cosas que tiene la política de comunicación del Real Club Celta. No me quiero encender. Santi, ¿algo más?
Creo que no nos dejamos nada en el tintero.
15 horas, 41 minutos.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Antes de irnos a Pontevedra, recordar que esta mañana en Vigo arrancaron con los partidos de cuartos de final la Copa de Campeones de Fútbol Juvenil y comenzó para el Celta de la mejor manera posible en el primer partido de cuartos, victoria por 2-0 sobre Club Deportivo Tenerife y billete para las semifinales de pasado mañana miércoles. Ya se conoce su rival porque el siguiente encuentro fue el que enfrentó a Zaragoza y Atlético de Madrid, ganaron los maños por 1-0, por consiguiente miércoles 12:30 de la mañana, Celta-Zaragoza, esta tarde los otros dos partidos de cuartos, a las 4, Villarreal-Numancia, a las 6:30, Real Madrid-Sevilla.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
En plena resaca a esos mundiales de triatlón que tuvieron el sábado su traca final con la disputa del mundial de triatlón en la modalidad de larga distancia y el doblete para Javi Gómez Noya, que fue primero, para Pablo Dapena, que fue segundo.
Sí, sobre ello ha hablado esta mañana el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Flores, sobre el éxito de estas dos semanas de organización del Mundial Multideporte. Lo primero que hizo fue precisamente destacar ese gran sabor de boca con el que termina todo, con ese campeonato de Gómez Noya y el subcampeonato de Dapena en el Mundial de Triatlón de Larga Distancia. Un colofón final a una semana y media de este ITU Multisport Festival, que puede ser la punta de lanza que necesitaba Pontevedra para organizar, atención, una final de la serie mundiales de triatlón. Ese es el próximo objetivo de este gobierno local y del alcalde, de un alcalde Lores, que quiere aspirar a celebrar ese evento en el año 2023.
Y vamos a optar a, digamos, o evento máis importante que se pode aspirar neste momento no triatlón mundial, que é a gran final das series mundiais. A gran final das series mundiais ten unha diferencia respecto ao campeonato do mundo multisport ou a calquera outra prova das series mundiais, é que van a participar pois 80 máis ou menos triatletas femeninos e masculinos, a élite, a parte de sub-23 e para triatlón, etcétera, pero ademais participan grupos de idade que se calcula pois neste momento por riba dos 4 ou 5 mil.
Es decir, si en este Multisport Festival participaron unos 4.000 deportistas para las series mundiales, se podrían acoger todavía más. El Concello comenzará a tramitar en breves la petición de concesión con el aval de estas dos semanas deportivas que terminábamos, como decíamos, el sábado con ese doblete. Gómez Noya haciéndose con la victoria en casa, seguido por un Pablo Dapena que lo sitúa como uno de sus grandes éxitos deportivos.
Para mí la plata. Para mí la plata primero porque en casa siempre vale por dos. No es fácil competir en casa, hay que tener un poco de sangre fría y luego como digo ahora, ¿no? El primero de los humanos, porque Javi al final Es, no vamos a decir ahora quién es Javi, no, pero la verdad es que impresionante y poder ganar a Tenenzo Pozzone o a todo el plantel que había hoy, la verdad es que ha sido increíble. Y nada, muy contento y ahora a intentar disfrutarlo.
Tanto Noya como Dapena o Saleta Castro, con un noveno puesto en la prueba femenina, destacaron y agradecieron el ambiente en Pontevedra vivido durante estos últimos 10 días.
Ambiente de lujo, ambiente por todo lo alto, ambiente que merece esa final de las series mundiales en el año 2023, que ojalá sea una realidad. Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana, Antonio.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Poco a poco las competiciones van tocando a su fin y puede ser, por ejemplo, en balonmano, el caso de Asobal, 27ª jornada, la que se disputó este último fin de semana. Quedan tan solo 3 fechas y ha sido una jornada importante para empezar a clarificar un poco la zona baja. Cayó Teucro en Valladolid y en un partido difícil e importante, puntito para Cangas ante Ademar de León, ante Abanca Ademar de León. Frigoríficos Morrazo, fuera del descenso, 16 puntos en descenso. Teucro penúltimo con 13. Entrenador de Frigoríficos de Morrazo, Maggi Serra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para que luego, mister, digan que los empates no valen. Lleváis 4 a lo largo de esta temporada que han costado sangre, sudor y lágrimas y que os mantienen ahí, fuera del descenso, con un colchón de 3 puntos, que a falta de 3 jornadas es un colchón que casi casi vale su peso en oro.
Hombre, está claro que ante un empate cualquier cosa que sea puntuar para nosotros es como una victoria, y más del partido del otro día que pudimos sacarlo, que nadie daba crédito, ¿no?, de que esto podía ser. Nosotros sí que lo creíamos. Y bueno, creo que quedan esas 3 jornadas, como tú decías, no está hecho, nos queda, creo, que el último pasito y a partir de aquí pues tenemos que ser prudentes.
Calendario en la mano, entre otras razones porque Teucro recibe a Barcelona. Ganarle al Teucro, qué fácil es decirlo, ¿eh? Otra cosa es hacerlo, pero ganarle al Teucro sería suficiente para Cangas.
Hombre, ¿quieres decir en la penúltima jornada?
Exacto.
Sí, en la penúltima jornada seguramente se va a decidir todo, pero está claro que nosotros aún nos queda un partido ahora, tenemos que ir a una cancha difícil como la de Granollers y allí queremos hacerlo bien.
Era un fin, una segunda vuelta la que teníais, sobre todo en Ogatañal, francamente complicada, sobre todo, Serra, respecto a la temporada anterior. Y sin embargo el equipo, yo no sé si está acostumbrado, abonado al sufrimiento, posiblemente esté dando en este tramo final de la temporada su mejor cara, su mejor versión.
Bueno, yo creo que el equipo, respecto a la primera vuelta, lo que ha hecho es crecer. Se ha visto sobre todo en partidos ya más igualados que hemos podido sacarlos. Eso quiere decir que el equipo ha sacado carácter, que el equipo ha crecido en experiencia. Y sobre todo, pues bueno, el grupo lo está dando todo en los partidos y es verdad que ahora en estos partidos finales da igual cuál sea el rival, se ha demostrado que podemos contra cualquiera y nosotros nos lo hemos creído y así lo hicimos ya esta semana contra Demar.
La última, se puede ganar, se puede perder, el sábado se pudo ganar, se pudo perder, pero lo importante es que sea contra un equipo de la zona alta, medio, baja, Cangas compite, está compitiendo.
Cangas está compitiendo, creo que esta temporada ha habido todos los partidos que hemos estado ahí luchando, no ha habido ningún partido que se haya escapado de forma escandalosa y creo que esa es la actitud que el equipo está mostrando y lo que queremos plasmar y lo que queremos que siga así.
Entrenador, por la parte que te toca, que sé que lo has pasado bastante mal, enhorabuena porque estáis ahí tocando ya la puerta de la permanencia, no se ha logrado, pero estáis en el buen camino. Felicidades, gracias.
Venga, muchas gracias.
15 horas y 49 minutos. Para no abandonar el deporte del balonmano, decir que en la división de honor femenina ganó Porriño a Morvedre y asegura matemáticamente plaza en la división de honor, que ganó en Valladolid, ganó a domicilio el Guardés, es ahora mismo cuarto con los mismos puntos que Gijón, que es tercero, y perdió y se complica enormemente sus opciones de permanencia en la división de honor plata masculina, el Atlético Novas, quedan dos jornadas, es penúltimo, bajan tres, la salvación está a un punto, todo es posible, difícil sí, imposible no.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Último tercio de nuestro programa. Tengo que regresar al fútbol, pero... Noticia del día. Se está disputando desde ayer en Áviles los campeonatos de España de baloncesto en la categoría junior femenina. Ahí está compitiendo el Real Club Celta con la jugadora del primer equipo Raquel Carrera como estandarte. Ayer ganó a Gran Canaria por 48 puntos a 54 el conjunto vigués. Y hoy, esta mañana, han repetido victoria. Victoria contundente ante Asador 10 por 35 a 68, 21 a 36 para las celestes. Al descanso, la mejor jugadora, Mara Neira. 23 puntos y 19 de valoración para un equipo, el Celta Femenino Junior, que por ahora ha jugado dos partidos y los dos los ha ganado.
Deportes. COPE Vigo.
Estar informado.
Lo dicho, vuelvo al fútbol, donde Rápido de Bouzas en Segunda B está prácticamente descendido. De forma matemática no, pero después de perder ayer en Madrid ante el Atlético B por 5-1, el equipo de Bouzas lo tiene en chino mandarín. En preferente... ya son equipos de tercera división para la próxima temporada. Hay que ver quién va a acabar de primero, quién va a ser segundo. Tanto Pontellas como Estradense en ese grupo sur de la preferente han demostrado, los de Porriño y los de Estrada, ser los más regulares, ser los mejores para ser equipo de tercera división en la próxima campaña. Y en tercera división, en esta categoría, me quedo... Menudas bofetadas que se están dando... Pues Choco, Alondras, Ourense Club de Fútbol, Barco, Unión Deportiva Ourense, Arousa, para acabar la temporada como cuartos clasificados. Quedan tres partidos y después de los resultados de este último fin de semana, después de que Alondras no pasara en Lugo de un empate sin goles, después de que Choco ganara 4-0 a Porriño, los de Redondela son ahora mismo los cuartos. Presidente Crespo, don Iván, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Quién se lo iba a decir hace, hombre, no quiero exagerar, mes y medio, dos meses?
Pues sí, hace mes y medio estábamos muy eufóricos con la salvación obtenida después de un campeonato que empezábamos de forma muy irregular y que aparte se puso muy complicado porque el nivel de los equipos estaba siendo muy exigente, y bueno, pues dos meses después prácticamente estamos en otros lares que, bueno, bienvenidos son y que intentaremos soñar e intentar conseguirlos.
O engañan muy bien o tienen la humildad por bandera, porque yo no recuerdo en el mes de agosto, en el mes de julio de los últimos años a Iván Crespo, al presidente del Club Deportivo Choco, sacar pecho y decir, este año nos vamos a comer el mundo.
Bueno, pues creo que es difícil que lo diga, porque es que casi siempre todos los veranos nos tenemos que reconstruir en varias parcelas, en la deportiva, en el entrenador, entonces ahí tenemos que siempre andar a buscar nuevas piezas, trabajar mucho sobre ellas para encajarlas lo más rápido posible y después pues que lleguen los resultados. Una vez más, pues hemos conseguido, bueno, después de un primer tercio de liga, a lo mejor un poquito más irregular, conseguir un equipo mucho más completo y a partir de ahí conseguir resultados tanto en casa y fuera que nos llevaron a estar ahora a estas alturas ahí en la pelea.
Lo que puede pasar o lo que podemos contar dentro de tres semanas, estando tantos equipos en apenas dos puntos, presidente, yo creo que es imprevisible. Todos tienen el derecho a soñar, Choco también, pero puede pasar cualquier cosa.
Pues sí, incluso hay enfrentamientos directos entre algunos de ellos, como tenemos este fin de semana en el Barco de Valdeorras, donde nos jugaremos un partido importantísimo tanto para el barco como para nosotros. El que salga vencedor partirá con ventaja hacia las últimas jornadas y el que salga perdedor pues se le complica mucho las posibilidades de poderse meter en la cuarta plaza. Después no hay que olvidarse de que hay otros rivales que están ahí al acecho, como viene el Orense en carrera ascendente hacia arriba, un Alondras que es un gran rival y que está ahí por méritos propios, y que nada, el que se despiste o el que no sea capaz de sumar los seis puntos que quedan, pues solamente no esté dentro de los cuatro primeros.
Refrésqueme la memoria, desde que Choco ha llegado por última vez en esta última etapa a tercera división, lleva ya dos playoffs de ascenso, ¿no?
Sí, llevamos seis, esta es la sexta temporada consecutiva en tercera división y llevamos dos playoffs en los cinco últimos años y conseguimos este, sería el tercero.
Siempre ha sido para el cuadro choqueiro un premio, una recompensa. Y este año me imagino que también el hecho de no estar presionados, de no ser una obligación acabar entre los cuatro primeros, dada la enorme tensión, la enorme igualdad, ¿puede ser un factor favorable para el equipo, para la entidad que preside?
Sí, como bien decíamos ayer y hoy por la mañana, pues con mucha gente que te viene pues a felicitar, que decíamos que bueno, que pase lo que pase, de aquí a fin de temporada estamos sumamente orgullosos de la temporada que hemos hecho. Entonces, ese orgullo y esa, pues con esa alegría y con esas ganas de soñar y volver a pasar, y volver a repetir un playoff, vamos sin la presión añadida que a lo mejor tienen otros equipos, que pues no sé si la tienen o no, para intentar conseguir esa cuarta plaza. A partir de ahí, veremos si somos capaces o no dentro de 15 días.
Lo que sucede, Iván, es que con pocos mimbres no deportivos, sí económicos, se está picando muy alto en estos últimos años. Redondela, las instituciones, el socio de a pie de Club Deportivo Choco, ¿es consciente de que es bastante probable que el equipo se esté moviendo por encima de sus posibilidades reales y que lo valore en consecuencia?
Yo espero que sí que lo valoren y siempre lo decíamos, que disfruten de estos años de playoff que hubo ahí atrás, que sea difícil repetirlos y que bueno, pues si vienen otra vez los intentaremos disfrutar y trabajaremos para intentar estar siempre pues como mínimo en tercera división. Aspiramos a eso, no queremos tampoco marcar el techo en tercera división y estamos trabajando por de cara al futuro pues intentar ser un equipo mucho más solvente para poder intentar pues estar más cómodos en tercera o incluso pues en un momento dado intentar aspirar a cosas, a metas mayores. De momento sabemos quiénes somos, dónde estamos y las posibilidades que tenemos y qué mercados podemos afrontar y los que no. Entonces, a partir de ahí, trabajaremos para intentar mejorar esas posibilidades que tiene el club.
No siempre, pero cuando las cosas se hacen con criterio, se hacen de forma cabal, los resultados terminan por llegar. Y eso es lo que lleva tiempo haciendo Club Deportivo Choco. Si hay un equipo modélico en tercera división, por lo menos en la zona en la que nos movemos, ese es el conjunto de Redondela. Tras la jornada de ayer, cuarto clasificado en el grupo 1 de la tercera división. Iván Crespo, presidente, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Son las 15 horas y 58 minutos y medio, a punto de cerrar la tienda.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Vidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Y antes de irnos, os recuerdo que uno de los nuestros brilló. Hablo de trial, hablo de una prueba puntuable para el Mundial y hablo de Jorge Casales. En Andorra se impuso, pues posiblemente, el mejor del mundo, el catalán Toni Bou. Ahí, en Andorra, Jorge Casales consiguió, al final, una más que meritoria sexta posición. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estévez. Mañana más, espero que también mejor. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.